L'Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas, el espacio informativo de W Radio. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Yo recomendaría al Club de los Elegidos, tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley.
Estoy contestando algunos de sus mensajes. Muchas gracias, ¿eh? Si me tardo, ténganme paciencia. Ahorita me voy a integrar a una reunión sobre... ¿De qué es la reunión?
Precisamente para poder activar los protocolos de búsqueda, la Fiscalía tomó la decisión de que la denuncia se pudiera hacer previamente. Pero eso no quiere decir de ninguna manera de que haya hoy más jóvenes desaparecidas de lo que había en su momento.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 21 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros en este martes y cuéntenos cómo amanecen. Recuerden que este justamente es la hora del... Mira nomás. Recién molido de Coatepec. La hora del café, mi querida Gaby, a las 7 de la mañana. Ustedes ya están tomándose café, van rumbo al trabajo.
El mío está un poco tibio, fíjate. Está un poco tibio.
No, es que justo el otro día decíamos, o está muy caliente.
Exacto,
o está frío.
O frío. Sí, frío no tengo problema, ¿no? Pero bien frío o bien caliente. Pero
no sean
tibio...
Así.
No me gusta.
No sean así. Así que bueno, pues gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor. Lo mejor es que nos puede escribir a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Estamos también en Facebook y en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es. Bueno, en estos momentos está justo comenzando la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Es el día del pulso de la salud. Veo por ahí que entra el secretario de salud, el subsecretario López-Gatell. Creo que está por ahí también el director del IMSS, si mal no veo. Y ya está, ya no sé quién más está. Pero bueno, en el momento en el que haya algo que destacar, por supuesto, aquí se los comentamos. No está presente Marcelo Ebrard porque ayer dijo que dio positivo a COVID. Siempre está presente el canciller en estas conferencias de salud de los martes. Básicamente también porque, bueno, pues se suele hablar, por ejemplo, de la vacunación. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita. Y muchas personas preguntándonos qué está pasando en Periférico Sur.
¿Qué está
lo
pasando?
Lo ha estado diciendo... Víctor, cada corte, tanto a las 6 de la mañana nos lo dijo como ahorita a las 6:50, pero entiendo que está ya hecho un caos, por eso te volvimos a llamar, Víctor, para que nos actualices. Periférico Sur, ¿a qué altura, Víctor? Adelante.
Gracias, Gaby. Es a la altura de la glorieta San Jerónimo, con dirección hacia la zona centro, luego hacia la zona norte del periférico. Hubo un percance automovilístico. Una joven de aproximadamente 20, 22 años se atraviesa en los carriles centrales y, bueno, es atropellada y fallece esta jovencita. Están ahí cerrada la circulación por el vehículo que se accidentó y, bueno, esta joven que se atraviesa y está muy afectada la circulación, sobre todo para quien viene de esta zona sur en dirección hacia la zona norte en la planta baja del periférico. Así, aquí, efectivamente, tomar lo que es de preferencia, lo que es patriotismo, revolución, insurgentes como alternativa en esta zona, o incluso calzada de Tlalpan, otra opción en dirección al centro, por este percance que están en espera del Ministerio Público, en los límites de Tlalpan y la alcaldía Magdalena Contreras, también perímetro con Álvaro Obregón. Este cruce de la glorieta de San Jerónimo es precisamente donde se dividen estas demarcaciones y, bueno, se espera que llegue el Ministerio Público a hacer los trabajos pertinentes y levantar el cuerpo de esta jovencita. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, gracias. Es que veías las imágenes, ¿no, Javier? De lo que está pasando, caos aquí en la Ciudad de México, en esta parte del sur, Risco.
Sí, sobre todo, insistimos, como ya lo dijo mi querido Víctor Sandoval, a la altura de San Jerónimo, y vimos muchísima gente ya escribiendo a través de redes, bueno, qué es lo que está sucediendo. Así que, bueno, si usted trabaja por esta zona, si usted tiene que pasar por esta zona, salga con tiempo. Si usted sale a la hora del maestro Quintana, pues, ¿qué cree? ¡Córrale!
¡Córrale!
Sí. Ahora sí que café para llevar, mi querida Gaby, y súbase al auto y busque otras opciones, porque es lo que nos informa nuestro querido Víctor Sandoval. Así que, bueno, pues, pendiente.
El tuit también de Rafael Cabrera, gran periodista, dice: ojo, los centrales de Periférico Sur en dirección norte están cerrados a la altura de San Jerónimo y ya es un caos. La fila de autos parados ya llega casi a Perisur. Así que, bueno, pues esto para que tomen ahí sus precauciones, insistimos, porque sí había muchas personas, ¿cómo se llama?, comentando este asunto. Y Mario Calero, aquí me dice algo de Rebeca Mangas, dígale a Rebeca Mangas que no se preocupe, que ella también grita mucho, así que no pasa nada. Y bueno, pues mucha gente por acá también desde temprano. En esto, Risco, pues una mañana con mucha información. Hemos estado hablando ya de varios temas que hoy están en la agenda informativa. Tal vez destacaríamos lo que está pasando con el agua, sobre todo en Monterrey. Ya nos fuimos hoy muy tempranito allá a Monterrey, lo que está sucediendo precisamente con el agua o con la escasez del agua. Parte de la información esta mañana, Javier.
Así es, Gaby. Bueno, pues, como lo dices, ¿qué temas, o por lo menos cuál es la agenda para este día? El diario Reforma trae información, digamos, exclusiva. Dice, dejan en Chapultepec mercurio y arsénico. Habrá que detenernos en esto. La zona fue ocupada por la fábrica de cartuchos y explosivos de Sedena. Es una nota de Víctor Fuentes y Benito Jiménez. Anticipan vecinos bloqueo a proyecto cultural si no hay viabilidad ecológica. Y hoy, tanto en la mañanera como también en los distintos diarios, ponen otra vez el ojo en el Tren Maya. Ante los hallazgos que ha arrojado el tramo 5 del Tren Maya, con al menos 58 posibles sitios paleontológicos y arqueológicos subacuáticos, no es prudente continuar con el trazo. Esto lo advirtió el espeleólogo Octavio del Río. El INAH tiene todos los elementos para detener el trazo por ahí. Así que, bueno, hoy otra vez desde la conferencia matutina se va a tocar este tema. Gaby, y El Universal destaca el tema de la extorsión. Hemos hablado y le hemos dedicado varias conversaciones en los últimos meses a lo que ha ocurrido en México. De enero a mayo suman 4,673 víctimas de extorsión, casi 30% más que en el mismo lapso del año pasado. Parte de la información, Gaby.
Y ya les decíamos también hoy muy temprano que en la madrugada nos enteramos de lo que sucedió el día de ayer allá en Chihuahua. Una nota que ya está siendo recogida también por medios internacionales. Veo aquí una, por ejemplo, dice: el superior provincial de la Compañía de Jesús en México, Luis Gerardo Moro Madrid, ha informado este lunes de la muerte de dos jesuitas en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara, allá en Chihuahua. Con profundo dolor e indignación les informo que el día de hoy, 20 de junio por la tarde, en Cerocahui, Tarahumara, los padres Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados en el contexto de violencia que vive este país, luego de intentar defender a un hombre que buscaba refugio en el templo y que era perseguido por una persona armada. Y tú leías también, Javier Risco, hoy temprano, los dos tuits que puso la periodista Marcela Turati.
Sí, dándole seguimiento. Hay que decir que Marcela Turati, pues bueno, es una periodista que ha estado muchísimos años reporteando la zona, y decía Marcela Turati: doloroso mensaje del padre Pato Ávila desde Krill al enterarse del asesinato de sus dos hermanos jesuitas en la misión de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara, a manos de narcotraficantes. Que descansen en paz Javier Campos, Joaquín Mora y el tercer asesinado. Abrazos a la comunidad jesuita, ponía la destacada periodista Marcela Turati, y compartí el mensaje del padre Pato Ávila. Te comparto lo que escribí, le decía Marcela Turati. Ya no puedo callar y necesito compartirles mi dolor. Estaba yo saliendo de Krill hacia Chihuahua a mediodía, cuando me llamaron de Cerocahui para decirme que el Chueco, cabeza de delincuentes, acababa de matar a Javier Campos y a Joaquín Mora, ambos hermanos míos jesuitas. Lo tuve que callar porque había amenazas sobre la comunidad si acaso hablaban. La noticia ya corrió y empiezan los operativos para buscar al homicida, quien además se llevó los cuerpos y no sabemos cuándo los regresarán. Son muchos los detalles, pero no es el momento más que para compartirles mi dolor, mi rabia y también mi fe en el Dios de la vida, que nos sigue llamando a dar la vida por los demás y a no detener nunca el paso, porque nos queda mucho por andar. Les quiero, en serio, escribía el padre Pato Ávila este mensaje que dio a conocer Marcela Turati, Gaby.
Y en estos instantes me está llegando el comunicado que saca la Compañía de Jesús. Le mando un abrazo a mi querido Ismael Mayo Bárcenas. Dice, la Compañía de Jesús condena el asesinato de dos jesuitas en la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua. Los jesuitas de México, con profundo dolor, denunciamos el homicidio de nuestros hermanos Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, ocurrido el día de ayer dentro del templo de la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua. Condenamos estos hechos violentos, exigimos justicia y la recuperación de los cuerpos de nuestros hermanos que fueron sustraídos del templo por personas armadas. También demandamos que de forma inmediata se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar la vida de nuestros hermanos jesuitas, religiosas, laicos y de toda la comunidad de Cerocahui. Hechos como estos no son aislados. La Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días, hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos. Los jesuitas de México no callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad. Seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconciliación y paz a través de nuestras obras pastorales, educativas y sociales. Al denunciar lo ocurrido, hacemos notar también el dolor que vive nuestro pueblo por la violencia imperante y nos solidarizamos con tantas personas que padecen esta misma situación sin que su sufrimiento suscite empatía y atención pública. Confiamos que los testimonios de vida cristiana de nuestros queridos Javier y Joaquín sigan inspirando a hombres y mujeres a entregarse en el servicio a los más desprotegidos. Descansen en paz. Y esto lo firma la provincia mexicana de la Compañía de Jesús hace apenas unos minutos, Javier.
Así es, así es. Y bueno, pues Rubén Aguilar, usted lo conoce, consultor, profesor articulista, responsable también de la vocería en el sexenio de Vicente Fox, ponía a través de su cuenta de Twitter: me indigna y duele muchísimo el asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora a manos del narco. En junio de 2021, con mi familia, cenamos con ellos en la comunidad de los jesuitas en Cerocahui. También una persona, Gaby, muy, muy cercana a los jesuitas y particularmente también a los jesuitas que acaban de ser asesinados, Gaby.
Y tenemos en la línea precisamente a Rubén Aguilar. Querido Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buen día, Gaby. Buen día, Javier. Pues muy triste por la muerte de Javier y de Joaquín. Muy triste porque además no es una excepción. Como dice el provincial de los jesuitas, se inscribe en los niveles de violencia que hoy vive en el país, que son los más altos de los últimos 50, 60 años. Y duele. Cuando fui la época de los 14 años que fui jesuita, pues fui compañero de ellos, coincidimos en la formación. Ahora, en el año pasado, pues estuve ahí en la comunidad de Cerocahui con ellos. Platicamos muy largo a la noche, que nos invitaron a cenar, y bueno, de la situación brutal de la sierra, de la presencia del crimen organizado desde siempre, que no es un fenómeno nuevo, y me duele, me siento muy triste, cómo se sienten los jesuitas y seguramente las gentes de Cerocahui y las familias de Javier y de Joaquín.
Claro, claro. Un poco, Rubén, nos interesa, te saluda Javier Risco, buenos días. Pues conocer un poco la labor justamente jesuita en la región, lo que significa el que hayan estado estos dos sacerdotes, qué hacían, cómo se integraban a la comunidad. Bueno, lo pusiste por ahí, tú mismo los acompañaste hace apenas algunos meses. Sí, ¿nos escuchas, Rubén? ¿Nos escucha, Rubén?
No, creo que perdimos la comunicación. Estamos perdiendo la comunicación. Ojalá podamos recuperar. Sí, a ver si lo podemos recuperar. Sí. Ahí está, creo que ahí está ya. A ver.
Ahí está, Rubén, ¿me escuchas?
A ver, sí, te escucho perfecto, Javier. Mira, los jesuitas están ahí desde el siglo XVII, cuando se suprime la compañía en el siglo XVIII, pues dejan de estar ahí, pero cuando se restablece la compañía hacia principios del siglo XIX, relativamente pronto los jesuitas vuelven a la Tarahumara, a principios del 20 ya han estado allí de manera permanente, básicamente con los rarámuri, viviendo en las comunidades, trabajando con ellos en el ámbito del desarrollo, de la educación, desde luego que en la pastoral también, en la lucha por los derechos humanos, en el trabajo de fortalecimiento de la cultura, de la lengua, en el trabajo de el fortalecimiento del desarrollo de las comunidades y en el marco de la violencia que caracteriza a la Sierra Tarahumara desde muchos aspectos, violencia contra la comunidad indígena, explotación, la presencia del narco. Precisamente esa noche en Cerocahui, en julio pasado, con Javier y con Joaquín y dos miembros más de la comunidad, pues platicaban de cómo el narco ahora estaba dedicándose a violentar las tierras de las comunidades para explotar la madera, porque la marihuana no era rentable. Y muy grave, y lo escribí después de esa reunión, sin citar nombres, como Javier en particular decía que la Guardia Nacional estaba protegiendo al narco y ayudándoles a salir con la madera hacia el lado de Sinaloa. Platicábamos, y siempre ha sido así, por el otro lado, los jesuitas en las diversas comunidades, en la sierra, en Grill, pues que se han relacionado con el narco de siempre, en la conciencia y en la claridad de que no pertenecen a ninguno de los grupos, y que si les piden que vayan a celebrar la muerte de un lado y de la muerte del otro lado, pues van y lo hacen cumpliendo su labor pastoral. Es una presencia muy importante, muy significativa de los jesuitas a lo largo de todo el siglo XX y del siglo XXII.
Así. Pues sí, y por eso es importante también esto que nos estás diciendo, no solamente por el trabajo que hacían, sino también por las condiciones. Y nada más rápidamente, en esta última visita que tuviste el año pasado por esta zona, Rubén, pues descríbenos nada más brevemente un poco también la zona.
Pues la zona Cerocahui está relativamente cerca de la zona de la Barranca del Cobre, donde pasa el tren que conecta, cruza la Sierra Madre, pues que va desde Sinaloa a Chihuahua, y pues es uno de las ciudades importantes, digamos, en la zona de la Sierra Tarahumara junto con Creel. Ahí los jesuitas tienen parroquia desde hace muchos, muchos años, desde principios del siglo XX, y atienden desde ahí Javier y Joaquín, que tenían 40 años trabajando en la sierra, desde ahí desplazándose al resto de las muchas comunidades que atienden junto con los otros miembros de la comunidad.
Ok, bueno, pues ahora sí que importante esto que nos describe. Estamos buscando, por supuesto, también a los propios jesuitas para poder hablar con ellos, sí. Y a las autoridades de Chihuahua, ¿no? A ver si algo por ahí sale. Querido Rubén, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias,
sabemos,
Rubén,
que esto te duele en lo personal. Además, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y gracias por haber tomado la llamada.
No, gracias a ustedes, Javier y Gaby. Y bueno, gracias por la cobertura. Están haciendo, las muertes de nadie deben pasar desapercibidas, las muertes de estos buenos hombres no pueden pasar desapercibidas.
Así es, tal cual. Gracias, Rubén Aguilar. Es Rubén Aguilar, bueno, ustedes lo conocen bien, lo agarramos en un viaje, por eso escuchaba un poco lejos, anda, ahora sí que en otros usos horarios, Rubén, y literal salió de donde se encontraba para poder tomarnos la llamada, por eso escuchaba un poquito lejos. Ya tocamos base también con la provincia mexicana de la Compañía Jesús, nos dicen que por ahora no van a dar las entrevistas.
Y con el gobierno local también.
Y estamos buscando, obviamente, al gobierno local, porque pues obviamente este es el dolor de los jesuitas, pero también pues el gobierno local, que van, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando por allá en Chihuahua, en algo tan anunciado? Yo sí me acuerdo, por ejemplo, todas estas denuncias de lo que está pasando en toda esta zona tarahumara, Javier, y bueno, pues, en fin, la verdad es que lamentable, y lamentable por todo lo que hemos dicho en estos momentos y por cómo se han dado básicamente las cosas, Javier, esta mañana.
Así es, pues estaremos al pendiente, insistimos, si hay alguna voz antes de las 10 de la mañana, bueno, pues estaremos contactando tanto a la Fiscalía del Estado, hemos buscado también a la propia gobernadora para actualizar la información. Insistimos, están todavía desaparecidos los cuerpos de estos dos sacerdotes jesuitas, y bueno, pues es un hecho que había ocurrido desde el día de ayer, lo comentaba el Padre Pato Ávila, justamente desde Krill, diciendo pues no lo habíamos podido comentar por miedo, por amenazas en la comunidad. Y bueno, pues estamos tratando de conseguir más información desde la fiscalía.
Y la exigencia
de
que les regresen los cuerpos también, sí, ¿no? Eso, porque eso, o sea, asesinaron a estas personas y se llevaron los cuerpos, ¿no? En fin, lo que esto significa para este país en todos los frentes, en verdad. Gracias y un abrazo solidario. No es ningún secreto que yo he sido muy cercana a varios integrantes de la Compañía de Jesús aquí en México desde hace muchos años. Algunos de mis mejores amigos son precisamente jesuitas, así que pues les mando un fuerte abrazo con mucho cariño y muy solidario, la verdad. Uf, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Estamos mucho por debajo de lo que ha sido, digamos, la ola mayor que ha experimentado a México como también otros países. Es difícil anticipar qué podemos esperar de este repunte, si este repunte seguirá o si parará.
Así las Cosas.
Pues cambio de tema, sí. Javier Risco, cambio de tema. Por cierto, hace unos minutos desde la conferencia de todas las mañanas, Javier, dijo el subsecretario Hugo López-Gatell, hace unos minutitos, dice 9 semanas de aumento progresivos de los casos de COVID-19. Vemos el comportamiento de la variante Omicron y se espera una enfermedad mayormente leve. Vemos que el crecimiento es más lento que la cuarta ola, pero hay inmunidad. Javier, esto lo acaba de decir el subsecretario López-Gatell desde la mañanera.
Sí, bueno, pues los casos, Gaby, que cada vez son más frecuentes, nos estamos encontrando con conversaciones en grupos de WhatsApp, en comidas familiares, pues fíjate que él está con COVID, ya no pudo venir él a la cita, se canceló la cita porque uno de los familiares tiene COVID, o al parecer alguien dio positivo en casa. Pues vaya, es lo que se ha convertido la conversación, por lo menos en las últimas semanas, en nuestro país. Y a la par también, Gaby, el tema de la influenza, el hecho de decir, bueno, pues no, fíjate que yo estoy enfermo, me hice el PCR y salí negativo, bueno, pues se trata también de una enfermedad. ¿Cómo ve el aumento? ¿Cómo tendríamos que comportarnos justamente para esta nueva ola? Le agradecemos que esta mañana nos acompañe otra vez. Como siempre, corremos a que nos dé indicaciones y también su mirada. Está con nosotros el doctor Alejandro Macías, usted lo conoce, infectólogo. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, Gaby, buenos días. Gracias por su auditorio.
Gracias por acompañarnos, doctor. Pues un poco eso, un poco cómo ir leyendo lo que nos está sucediendo en este momento, esta nueva ola de contagios, la gente también cada vez, con estos círculos sociales, con gente con COVID-19, ¿cómo tenemos que ir comportándonos con esta enfermedad, doctor?
Sí, bueno, es evidente que la enfermedad se ha ido haciendo menos virulenta, digamos, y eso es una muy buena noticia. Sin embargo, eso va un poco a contrapelo con la gran cantidad de casos que estamos viendo nuevamente. Por fortuna no se están saturando los hospitales ni las unidades de terapia intensiva. El mensaje debe ser de optimismo, de que lo peor ya pasó, pero de que tenemos que mantener precauciones, cubrebocas en interiores, el que no haya completado su esquema de vacunación que lo haga, evitar tumultos todavía, ventilar los interiores, como decía, todavía es un mensaje de que esto no se ha terminado.
Doctor, pero además veía yo en tus redes sociales el otro día la convergencia además de casos de influenza y me llamó mucho la atención esto, como si ahorita estuviéramos teniendo en México más casos de influenza de los que tal vez se deberían de tener por el momento en el que nos encontramos, digamos, del año, de la estacionalidad.
Sí, mira, Gaby, la influenza había estado desaparecida, digamos que cuando entró la COVID en en marzo de 2020, digamos que amputó la estación de influenza, desapareció prácticamente. Luego en 2020-21, esa estación respiratoria prácticamente no hubo influenza, porque todo estaba muy dominado por la gran cantidad de casos de COVID que había. Recuerden que la influenza habitualmente se termina por ahí de marzo a abril.
Sí.
Estamos en pleno junio y sin embargo ahorita hay actividad de influenza en la República. ¿Qué parece ser? Pues que la influenza está volviendo por sus fueros. En la medida que empieza a bajar la gravedad de COVID, empieza a reaparecer la influenza y casi seguramente está fuera de temporada, va a seguir. De hecho, algunos de los casos que parecen COVID pudieran ser influenzas, ¿eh? Y casi seguramente ya para la siguiente estación van a circular juntos, eso parece.
Claro. Estamos hablando con el doctor Alejandro Macías. Doctor, ¿tendríamos que cambiar algo un poco, algo de la dinámica de cómo comportarnos frente al COVID-19? O sea, se está, por ejemplo, y te lo pregunto como especialista también de haber vivido la influenza H1N1, ¿se está comportando, digamos, de manera parecida el hecho de que, bueno, cada vez se está volviendo menos virulenta, tal vez cada vez son menos los días de reclusión? Vaya, ¿se parecen en algo ambos virus?
O sea, por ejemplo, COVID e influenza son prácticamente iguales, ¿eh? O sea, tú no puedes clínicamente diferenciar uno de otro, por eso la prueba es de utilidad también, porque si la prueba de COVID sale negativa, tienes tos, dolor de garganta, es muy probable también que pueda ser influenza. Pero pues, la verdad es que el tratamiento es el mismo. Ahora, hay que recordar que para influenza, en gente de alto riesgo, sí tenemos un tratamiento que es un medicamento antiviral tomado, que es el oseltamivir o Tamiflu. Entonces, pues sí sigue siendo importante que la gente que tenga factores de riesgo para complicarse, básicamente gente de edad avanzada, gente con enfermedades crónicas, gente con diabetes, sida, o que esté en quimioterapia, pues que se haga una prueba. Porque en el caso de que tenga influenza, se le puede dar un tratamiento.
Y, doctor, ¿hay alguna no, nos preguntan por acá, por ejemplo, ¿te puede dar influenza y COVID al mismo tiempo?
¡Claro!
¿Y esto, sí, y esto qué es, qué significa, digamos, o qué implicaciones puede tener o qué consecuencias?
Sí, bueno, la consecuencia es que pudieras tener una enfermedad más seria. Uh-huh. Pero tampoco decir que sea lo más común, ¿eh? Perfectamente es posible que tengas dos enfermedades virales al mismo tiempo. De hecho, eso lo vemos casi cada estación, en donde con mucha frecuencia se combinan en una misma persona influenza y enfermedades por coronavirus. Eso es perfectamente posible. Ya. Pero también hay que decir que no es lo más común. Sí, puede haber una enfermedad más seria. Sí. De hecho, en este momento puede ser que la influenza en algunos casos sea inclusive más seria que el COVID-19.
Ah, mira, eso es dato bueno, importante.
Dice Gaby, ¿qué significa que te den las dos al mismo tiempo? Pues mala suerte de entrada, Gaby, o sea, bueno, una terrible suerte, o sea, no es común.
No está padre.
Pero un poco también, doctor, un poco el hecho de decir, cada vez, digamos, con las medidas, a pesar de que ya no estamos en una época de reclusión, ya están los restaurantes abiertos, ya de alguna manera pues se ha bajado un poco la guardia, pues también un poco acostumbrarnos a lo que ya nos habías adelantado, doctor, de pues vivir con COVID, ¿no? Con COVID-19 también como una enfermedad que llegó y que seguramente nos acompañará los próximos años.
Sí, claro, Javier. De hecho, pues eso ya es una realidad, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con este virus, porque el virus no se va a ir. Y es parte de la nueva realidad. El virus va a pasar a formar parte del repertorio de los virus que nos enferman cada año, y casi seguramente en el futuro va a circular en invierno básicamente, y muy probablemente junto con la influenza. Probablemente vamos a tener que vacunarnos cada año como vacunamos de influenza, habrá que ver qué tanto vaya a cambiar el virus, pero el virus llegó para quedarse, ¿no? O sea, no se va a erradicar. Podemos, digamos, ponerle una pared inmunológica. Por eso es tan importante que se van a vacunar ya jóvenes y niños, ¿eh? Para ponerle, digamos, una dificultad más al virus y tener una mayor inmunidad del grupo.
Nosotros en este programa obviamente hemos sido siempre pro vacuna, obviamente sé que tú también, pero me gustaría escucharlo y que lo escuchen de tu propia voz, doctor, pues la importancia que sí se vacune a los niños de 5 años y más, porque hemos tenido muchos comentarios de madres, de padres y demás que de repente dicen, híjole, es que tengo dudas, es que no sé si sea bueno vacunarlos o no. Obviamente yo digo que sí, pero yo no soy autoridad de nada en este tema, doctor.
Sí, mira, en ese caso, Gaby, se está poniendo la vacuna de Pfizer. Recuerden que esa es una vacuna muy estudiada,
okay,
en su seguridad. Se ha puesto a decenas de millones de niños. Y sin duda que es algo bueno para ellos. O sea, les puedes evitar una enfermedad seria. Ahora, desde un punto de vista individual, proteges a cada niño, pero también desde un punto de la salud pública, desde un punto de vista de salud pública, proteges a la comunidad, porque como decíamos, aumenta la inmunidad del grupo.
Claro.
Entonces, es importante tanto a nivel individual como a nivel de grupo.
Claro. Sí, y rápidamente por aquí también nos está preguntando, le mando un abrazo, me quedo Marco Fernández, habla de los medicamentos para tratar el COVID que han sido ya aprobados, en México no están disponibles todavía, estamos hablando sobre todo de los de Pfizer, ¿verdad?, que son ya medicamentos de tratamiento, ¿o todavía no, doctor?
Sí, mira, ahorita decía que tenemos para influenza, tenemos los Celtamivir.
Ajá.
Bueno, para COVID-19 está el Paxlovid, que es un medicamento de Pfizer. Solamente que ese, aunque ya está autorizado en México, pues realmente no se encuentra en el comercio y yo creo que pues lo iremos a tener para las estaciones subsecuentes, pero en este momento no disponemos de él, por desgracia. Es un buen medicamento, se le da a la gente cuando está bien, no cuando está mal, se le da sobre todo para evitar que vaya a haber complicaciones, y ahorita en este momento se está usando mucho ya en algunos países, particularmente en los Estados Unidos.
Okay.
Bueno, pues ahí están, nos pidieron mucho esta plática, doctor, justo para tratar de contestar muchísimas preguntas, pero bueno, pues lo seguimos a través de sus redes sociales, que también está muy activo y contesta muchísimas preguntas de la gente que lo sigue. Gracias, doctor Alejandro Macías, por acompañarnos esta mañana.
Sí, me va a gustar con su doctor, cuídense, buenos días.
Gracias, es el doctor Macías aquí. Meneolo Balbein anda como muy enojado. Qué terrible forma de desinformar sobre el COVID-19, verlo como influenza. A ver, lo que está diciendo el doctor Macías es que evidentemente son dos virus diferentes, pero que la manifestación puede parecerse a la de la influenza. Es decir, puedes tener síntomas que se parecen a los de la influenza. No dijo que eran lo mismo, mi estimado Manoleiro, porque dice que se actualiza ese doctor. Bueno, el doctor Macías está muy actualizado.
Un poquito créemelo. Más actualizado.
Sí, créemelo que sí.
Un poquito más actualizado.
Dice, ¿quieren saber sobre esto? Entrevisten al doctor Paco Moreno. Lo acabamos de entrevistar al doctor Paco Moreno. Así que, Manoleiro, tranquilo, por favor. Lo que dijo el doctor Macías, y es importante recalcarlo, es que los síntomas, lo que uno puede tener, puede parecerse, es decir, desde los síntomas nasales, las gripas, sí, etcétera, y que por eso es importante hacerse la prueba, porque la prueba es la que te dice, oye, no, aguas, lo que tú tienes es COVID, aguas, lo que tú tienes es influenza. Si tienes influenza, se trata de esta manera porque hay un medicamento que se puede tomar. Si tienes COVID, no hay un medicamento que puedas tomar, en México por lo menos disponible, y hay que tratarlo de otra manera y hay que registrarlo de otra manera. Y además, te pueden dar las dos cosas al mismo tiempo, que bueno, no es tan común, pero también te pueden dar las dos cosas al mismo tiempo.
Tengo mala suerte.
¿Qué tengo?
Si me dan las dos al mismo tiempo. No, bueno, o sea, pues ahí está mi querida Gaby. Y también lo que decía, bueno, incluso en algunas personas podría tener, podrían ser los síntomas mucho peores en caso de influenza que en COVID. Es lo que decía el doctor. Y bueno, recordar que es una enfermedad en estudio, el COVID-19 todavía.
Sí.
O sea, es una enfermedad que llegó apenas hace 2 años. No tenemos la certeza de las afectaciones de largo término del COVID, porque solo han pasado 2 años. No sabemos todavía y sigue en estudio, Gaby, insistimos, las afectaciones que tiene en materia psicológica, en materia motriz también, en afectaciones otros órganos.
Sí, que eso lo hablamos con el doctor Francisco Moreno, ¿no? Justamente.
Exactamente.
Hace unos días, ya no me acuerdo si fue el viernes o algo así, lo hablábamos precisamente con él. César Santos aquí dice, varios de mis pacientes me han cambiado la fecha de las consultas porque alguien en su casa salió positivo y tuvimos que mirar a consulta en línea. Sí, es cierto, lo mismo ha pasado con las clases, lo mismo ha pasado con asuntos laborales, ¿no? Sí, el viernes lo tuvimos exactamente. Así que bueno, pues así las cosas esta mañana, y gracias también a las llamadas telefónicas. Aquí
muchas,
Eduardo,
¿verdad?
Ramos, y desde Zumpango, gracias. Todos los días los escuchamos, gracias. Astrid dice, no dijeron nada de Tlalpan y Xola, ¿sigue cerrado? No sé si sigue cerrado Tlalpan y
ahorita
Xola.
Lo ahorita lo consultamos con Víctor, sí.
Y Laura González, ¿qué pasa en Periférico? Sí, ya les decíamos, ahí está en Periférico y San Jerónimo, ¿verdad? Era Periférico y San Jerónimo. ¿De rumbo al norte o de norte a sur? Rumbo al
de
norte.
De norte a sur.
De sur a norte. Era. De sur a norte. Okay. Ahí es donde, atropellaron a una persona que falleció. Y bueno, por eso está ese caos vial en esta zona, que nos dicen que es un caos vial realmente.
Pero ahorita lo actualizamos, ¿no?
Sí, ahorita lo actualizamos. Ahorita a ver si echamos un grito otra vez. Pero bueno. En fin, gracias a todos los que han estado desde tempranito aquí escribiéndonos. Nos vamos al corte. Y regresando, dice el financiero en primera plana, alistan otro plan. Bueno, no, ellos solo pusieron una O.
Exacto, porque Reforma es el que pone otro. Otro
plan. Alistan otro plan antiinflacionario. Bueno, pues vamos a ver de qué va.
Vamos a ver de qué trata.
Y venimos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará de la actividad económica en el país durante mayo, de acuerdo con cifras del INEGI.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 4, 6 y A. Te recordamos no bajar la guardia en espacios cerrados. Continúa utilizando cubrebocas en todos tus viajes y lávate las manos al llegar a tu destino. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es diversidad, es W.
W Radio.
Diversidad en W.
Escuchas W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio. Jamás.
En La Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada bit de compra en todas las pantallas, audio, toda la electrónica y fotografía. Excepto la FIT, hasta junio 24.
Llega a tu cena. Sé puntual en tu junta sin importar las condiciones climáticas, por más complicadas que éstas sean. Sí, los limpiaparabrisas Michelin canalizan la lluvia para que puedas ver con claridad, conducir con confianza y llegar a donde tengas que ir, incluso con el peor clima. Cambia tus limpiaparabrisas. Continúa con tus planes y sal a la calle o carretera con confianza. Moderniza tus limpiaparabrisas hoy mismo en AutoZone.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
Me llamo Carlos, vivo en Bogotá, Colombia, pero soy de Irapuato. Lo más difícil ha sido el frío y conseguir trabajo siendo joven. Lo mejor es que acá conocí a mi novia y ya vivimos juntos. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas formar tu familia y ser feliz.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es parte de nuestra historia.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
W, el programa de cine de W Radio.
Sabemos quién es Buzz Lightyear, el juguete.
Peter Sun, animador, director y actor de doblaje en Pixar, nos cuenta cómo fue crear a este único y adorable robot menino con su voz.
The first primary part of it was playing the companion part of it, the companion robot.
La primera parte fue interpretar la parte de compañía, de ser un robot de compañía.
And so the balance really was trying to play the, you know, yes, captain.
Y así el balance realmente fue al intentar jugar con, ya sabes, el sí, capitán.
You know, the formal side of him, the more practical side, and then trying to balance that out with the, you know, like, would you like a snack cake? Like the more friendly side.
El lado formal, su lado más práctico y luego tratar de balancearlo con ¿quieres un pastel de snack? Su lado más amigable.
De Película W. Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Ahora los valores humanistas,
los conocimientos científicos
y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
son los fundamentos de la educación impartida por el Estado.
Una reforma al artículo 3º constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza.
Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Aprovecha 3x2 en todas las galletas Gamesa y Quaker y en todos los cereales y barras de cereal. Además, 3x2 en toda la dulcería y en todos los jugos, néctares, todo el agua mineral y natural. ¡Sí, 3x2! Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 23. Aplica restricciones.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Extorsión, delito imparable, alcanza niveles récord.
Reforma.
Dejan en Chapultepec mercurio y arsénico.
Milenio.
Vicepresidente electa tiende mano a derecha y guerrillas.
Excelsior.
Delgado pide unidad a aspirantes de Morena.
La Jornada.
Calvario de habitantes de Nuevo León en busca de un poco de agua.
El Financiero.
Alistan otro plan antiinflacionario.
El Economista.
Legitimación de contratos laborales no concluirá en el plazo legal fijado.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 41 minutos. Mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal, Javier? Muy buen día.
Anda,
¿qué
por
tal,
ahí?
Maestro Quintana? Buenos
camino
días.
Camino al espacio, ¿no? Suena como que va camino al espacio, mi querido. Es que como ya es amigo de Elon Musk, entonces
no,
Enrique
ya sabes,
Quintana
ya sabes,
está
ya sabes.
A punto.
Damos una vueltecita por ahí. De
exactamente, pero bueno. Querido Enrique, pues a ver, en primera plana el Financiero dice alistan otro plan antiinflacionario. Pues, ¿y esto qué o qué? ¿Qué significa? ¿El anterior no funcionó o qué está pasando, querido Enrique?
Mira, la versión oficial todavía expresada el día de ayer es que sí está funcionando, pero curiosamente, pues ya se tiene el plan B.
Ok, bueno, bueno.
Pues,
cada quien es que lo lea como pueda, exacto.
Sí, claro. El hecho es que el propio procurador del consumidor ayer dijo, pues, sí, en los 24 productos que están en aquella lista que elaboramos, pues ya no están subiendo sus precios, pero tampoco están bajando.
Okay.
Se mantienen altos y recuerden que se trata de algunas presentaciones y versiones de ciertos productos, no es algo generalizado. Entonces, la realidad es que el pronóstico es que la inflación va a seguir elevada. A final de esta semana conoceremos la inflación de la primera quincena de junio y pues todo pinta a que seguirá pues arriba del 7%, 7 y tantos%. Entonces, el presidente de la República señaló ayer que se van a buscar medidas adicionales y puso la ilustración de que entre las cosas que se hicieron en el primer paquete fue eliminar los aranceles para que si era necesario se pudieran importar productos para poder aumentar su oferta y mejorar su precio. El problema es que aún con esta medida, cuando la inflación es generalizada, no es un fenómeno solo en México, pues aunque importes productos, lo más probable es que estén caros.
Sí, claro.
Porque así están en todas partes.
Sí, cierto.
No dio detalles todavía, de hecho dijo, estamos trabajándolo, ya en los próximos días se enterarán de qué es lo que estamos preparando, pero pues viene un segundo paquete de medidas porque pareciera que se dieron cuenta que este primer paquete pues no funcionó, o no funcionó como ellos creían que iba a funcionar.
¿Y tenemos alguna idea? Ya sé que no tienes turbante, pero ¿tenemos alguna idea, maestro Quintana, de por dónde puede venir?
Mira, probablemente se amplíe más el tema de las importaciones, porque lo que volvió a reiterarse es que no habrá controles de precios en sentido estricto, es decir, precios que se fijan desde el gobierno y que el sector privado no puede modificarlos. Hasta ahora eso está descartado. Entonces, yo diría, es probable que venga por el lado de promover más importaciones de productos que puedan hacer falta, o bien el ampliar el número de productos que se están comprometiendo los distribuidores, particularmente los distribuidores, a dejar con precios más o menos fijos. Por ahí puede venir, pero pues la verdad es que luego nos tienen reservadas algunas sorpresas.
Sí, ya lo sabemos. ¿Sí? Pero bueno, pues ahora sí que así las cosas, pero bueno.
Bueno, pues ese con uno de los temas, maestro Quintana, y otro tiene que ver, por supuesto, nos va diciendo día a día cómo va la actividad económica, cómo nos fue en mayo. Acaba de dar la información el INEGI, maestro Quintana.
Así es, hace hora y 40 minutos, 6 de la mañana en punto, dio a conocer el indicador económico oportuno de mayo. Pues nos fue regular.
Órale.
Pues sí, qué remedio. La economía sigue creciendo, el dato fue de 1%. Si nos comparamos con mayo del año pasado, pero el problema es que en abril habíamos crecido 1.8%. Así que esto significa que en mayo la economía desaceleró. No se detuvo, pero sí tiene una menor velocidad. Y hay contrastes. La industria creció 3.3%, pero los servicios, lo que mide más la economía interna, es decir, la actividad comercial, la actividad de los profesionistas, etcétera, ahí el crecimiento fue cero. No crecimos.
Wow.
No crecimos en el mes de mayo. Y el gran promedio, ya juntando estos dos ingredientes, es una tasa de 1%, que es una cifra pues bastante, bastante mediana, y que anticipa que quizás en el segundo trimestre, ya cuando tengamos las cifras completas, trimestre que concluye con el mes que estamos viviendo, con el mes de junio, pues tal vez tendremos un ritmo de crecimiento por ahí del 1.2, 1.3% para nuestra economía. Así que, pues no son precisamente noticias para festejar.
Ay, maestro Quintana, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Usted, ayer nos traías un día más contento, hoy evidentemente vemos que un poco menos. Oye, nada más rápido, nos preguntan por acá que no quedó tan claro. ¿Hoy entonces se va a presentar este nuevo plan?
No.
Ah, no. Okay.
No. Se anunció ayer.
Ah, okay.
Pero dijo el presidente que se estaba preparando.
Ah,
todavía.
Okay. Ya, okay.
Se estaban preparando las medidas.
Que lo aguanten. Sí.
Sí, un poquito más. Todavía está en la cocina, a fuego lento. Entonces, sí. Ni modo. Sí. Hay que esperar a que esté el punto de cocción indicado. No dio fecha. Dijo que sería en los siguientes días, pero aún no existe fecha.
Bueno, y rápidamente escribes del costo de subsidiar las gasolinas, que ya habíamos hablado contigo de esto aquí en el programa, pero que esto evidentemente pues va creciendo también con el paso de los días, ¿no?
Con el paso de los días y con el hecho de que la gasolina sigue muy cara a nivel internacional. En México ha subido, la gente que nos escucha seguramente cada vez que va a una estación de servicio sabe pues que no está barata. Anda la regular arriba de 22, 23 pesos en algunos lugares y la premium anda sobre 25 pesos,
¿sí?,
más o menos. Pero ha subido solo 6%. En Estados Unidos el promedio es de 46% de incremento. Entonces, ese es, digamos, algo que permite que la inflación en México esté ligeramente por abajo de la de Estados Unidos. Ayer el presidente dijo, a ver que en el financiero digan que la inflación está más baja en México que en Estados Unidos. Y es cierto, sí está más baja en México que en Estados Unidos. Pero el costo es que nos vamos a gastar 400 mil millones de pesos, es el estimado que hizo el SAT en lograr esto, en tener un 7 punto algo contra el 8.5 de Estados Unidos. Y lo que yo me pregunto ahí en el artículo es si vale la pena un gasto tan grande, pues para un puntito o poco menos de ganancia en la inflación. Y yo tengo mis dudas, creo que habría maneras más eficaces de evitar que la inflación le pegara a los sectores de menos ingresos.
Ya ves, si el presidente, sí, a ver lo que los del financiero digan.
Exacto.
Oiga, señor presidente, serenos todos, pero bueno, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues el dólar es el que, bueno, el peso es el que no cree nadie, ganando terreno, 20.17, anticipando el alza de tasas que vendrá pasado mañana, pero sigue ganando, ahora está en 20.17.
Bueno, así las cosas esta mañana. Gracias, querido Enrique, que tengas bonito martes.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y ya les decía, su artículo en la página 2 de ese diario, el costo de subsidiar las gasolinas, y la fotonota que acompaña siempre el artículo del maestro Quintana en la parte de abajo, dice, ante la crisis de agua en Nuevo León, la gente caza pipas con sus cubetas. Ya hablábamos de ello hoy en la mañana que nos fuimos precisamente hasta allá a Nuevo León.
Así es, mi querida Gaby. Oye, y rápidamente también, por acá nos comentan, ya sabes que nosotros tenemos un público más allá de las fronteras, y hablaban un poco de la cancelación de vuelos, tanto en Estados Unidos como en Europa, y bueno, pues leí esta nota, dice, unos 40 mil vuelos fueron cancelados o retrasados desde el viernes en distintas partes del mundo como consecuencia, sobre todo, de falta de personal. Tan solo hoy, dice esta nota de Reforma, dice, fueron cancelados 2,258 y 16,911 fueron retrasados, según el sitio de monitoreo FlightAware. Y bueno, pues de acuerdo con el diario USA Today, los problemas de viaje el fin de semana feriado en Estados Unidos, que por eso fue el impacto tan importante, fueron ocasionados por escasez de personal, aviones llenos y el efecto dominó del mal clima previo. Así que sí, bueno, gracias a los radioescuchas, sobre todo en Estados Unidos, que nos escribieron varios trataron de viajar este fin de semana. Y bueno, pues sí, cancelaciones masivas de vuelos y retrasos a nivel internacional, mi querida.
Ay, 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 así las cosas esta mañana. Bueno, aliviánanos tantito, Leonardo Luna, con algo de música para irnos al corte en este martes de estrenos. ¿Qué es lo que nos traes?
Vamos a escuchar lo nuevo de Natalia Lafourcade. Esta canción se llama Tierra Querida. Se inspiró en la Hacienda San Lorenzo en Parras, Coahuila, y le llegó la motivación para hablar sobre nuestro país.
No, en Parras te inspiras, pero
te inspiras porque
vinito
te inspiras.
Tinto.
Sí, bueno,
un vinito,
sí,
tinto,
pero te inspiras,
sí.
¿De qué te inspiras?
Siempre funciona el vino tinto. Ya.
Exacto. Mira, no sabía de esta, qué bueno. ¿Cómo se llama?
Se llama Tierra Querida.
Tierra Querida, de Natalia Lafourcade. Ah, bueno, pues con esto, porque a pesar de todo lo que decimos, esta, la nuestra, es una tierra querida, a pesar de todo. ¡Súbale!
Ramas entrelazamos, vientos latidos de campo con sol dorado. Siento crecida mi alma de tus abrazos. Eres tú mi tierra, mi cielito lindo. Cuando en una copa de vino se me va la vida. Eres tú mi tierra.
Regresar. en Así las Cosas.
¿Cuál es el origen de los linchamientos en México? Lo platicaremos con Gemma Klopp Santa María, investigadora Marie Curie en el Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Friburgo.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico. Así las Cosas.
Con ser afectada la circulación en Periférico Sur, es a la altura de la corrida San Jerónimo con dirección al norte por esta persona que fue atropellada. Ya trabajan los peritos de la Fiscalía Capitalina en este punto. La vialidad muy complicada desde la zona de Perisur. Aquí la alternativa sigue siendo Insurgentes, o bien si lo desea el segundo nivel, o también puede ser incluso la calzada de Tlalpan. Lo hace a través de lo que es la zona de Río San Joaquín, muy cargado también, desde la calle de Río Tíber hasta la zona de Cuatro Caminos. En este caso, Ejército Nacional, también puede ser Homero, Horacio, en la zona de Polanco y Colonia Cire, Anzures, como alternativa. Y finalmente, en el primer cuadro capitalino, se concentra ya un grupo de personas en las cercanías de Palacio Nacional, afectando la circulación en el circuito del Zócalo de la Ciudad de México. El reporte, sigo pendiente.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
¿Escuchas? Si es radio.
W Radio 96.9.
Aprovecha 3x2 en todas las galletas Gamesa y Quaker y en todos los cereales y barras de cereal. Además, 3x2 en toda la dulcería y en todos los jugos, néctares, todo el agua mineral y natural. ¡Sí! 3x2. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 23. Aplican restricciones.
Mi papá dice, los buenos hábitos son de generación en generación. Por eso nos enseñó a fortalecer nuestro sistema inmunológico consumiendo Lactobacillus Casei Shirota, exclusivos de los productos Yakult. Haz tu pedido en línea. En tu navegador busca Yakult México. Realiza tu pedido y listo. Recíbelo en tu hogar sin costo de entrega. Aplica en Estado y Ciudad de México. Yakult, me caes muy bien. Come sano.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
¿Te sientes confundido, enojado, desesperado cuando tienes enfrente un problema con la autoridad fiscal? No, no te desesperes y tampoco claudiques. Porque como contribuyentes tenemos derecho a recibir de las autoridades fiscales la información para realizar toda clase de trámites, declaraciones y servicios para cumplir con nuestras obligaciones. En el caso del Sistema de Administración Tributaria o SAT, la información y asistencia la puedes recibir directamente en sus propias oficinas. Son 50 en las ciudades más importantes del país, mediante el portal del SAT o el portal gob.mx. También la tecnología te puede apoyar porque existen canales adicionales como la atención telefónica, chat 1-1, SAT móvil, que es una opción por medio del teléfono celular, y si el caso es más grave, entonces debes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o PRODECON para que te asesore, represente y defienda todos tus derechos como contribuyente.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de... W Radio.
Vamos a escucharnos.
Es momento de expresarle al mundo lo orgulloso que te sientes de pertenecer a una comunidad donde puedes ser auténtico. Este es el lugar donde todos somos bienvenidos. Este es el lugar donde se valora la diversidad y la inclusión. Este es el lugar donde puedes ser 100% tú. Walmart de México y Centroamérica.
Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT.
A pesar de los grandes avances legislativos, sociales y culturales,
aún hay mucho por hacer. Foro W, Día del Orgullo.
Viernes 24 de julio a las 7 de la noche.
Conduce Enrique Hernández Alcázar por W Radio.
Orgullo sí,
prejuicio jamás. Si es diversidad, es W.
E-Transit llegó a México. La primera van comercial eléctrica de Ford está lista para llevar tu negocio al siguiente nivel. Con la versatilidad de 5 versiones y hasta 1.7 toneladas de capacidad de carga. Más productividad, cero emisiones. E-Transit, inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
No importa el destino. Lo que importa es movernos.
Movilidad W.
Por W Radio.
Peatones, aplicaciones, tips, música, motos, ruedas verdes y lo mejor del mundo automotriz.
conducido por Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez y Camilo Gilbert. No te lo pierdas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Muévete con responsabilidad.
Movilidad W.
En W Radio.
En la Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada 1000 de compra en todas las pantallas, audio, toda la electrónica y fotografía. Excepto la FIT, hasta junio 24.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin.